noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel
Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Bienvenida sea usted aquí a Grupo Fórmula. Les saludo como cada día. Chumel Torres me acompaña como siempre. Mi Pedro de. Mi José Darín Matea, Gabriel.
Mi Plastilino Mosh.
Mi Plastilino. Qué buenos son.
Qué rolos. Rolotas.
Larga vida, sí, Plastilino Mosh. Siempre ponen de buenas, güey. Sí. Aunque andes así en la peor de las peores, siempre, ¡kichín, kichín! O sea...
Y sacan la nalguita que te va a tu inyección.
Sacan la nalguita que te va a tu
inyección. Baila, zapata.
No, hombre, o sea, a mí mi onda es que... ¿Cómo puedes ser tan perrón para decir, para poner, sacan la nalguita que te va a tu inyección?
¿Qué proceso te lleva
Rolón, y sí. Rolón. ¿Sabes cómo? Un saludo a mi querido Johnny y al Rosa, que son unos sí. maestras. Yo tenía el disco de...
¿Aquamosh?
El Aquamosh, güey. El cassette, y luego el CD, y luego... No te conté un día que me echaron un piropote. Digo, es viernes, nadie nos está escuchando. Es viernes santo. Como a esta hora murió Cristo. Y, ¿es cierto? ¿Son las 3? A esta hora.
A esta hora. Ya se empezó a nublar. A ver,
asómate. A ver si se nubló, güey.
Asómate si ya se nubló.
A ver si no, hombre, no, espérate. El maestro Inri. ¿Verdad?
Ripen Inri.
Ripen Inri. Bueno, vamos rápido. No, ¿qué te iba a platicar? Ah, te iba a platicar que un día que estaba en Aquamosh y le dije, hay una canción que me encanta que se llama Bananos Bar. Y tiene un solo de piano bien perrón. Y le dije a Rosa, le dije, oye, ¿cambias la carga de las manos en el piano? Y me dice, no, nadie me ha hecho ese análisis. Y yo, bueno, pues es que los conocedores de la música así son.
Los que sabemos de Paganini.
Así es. Oye, Paganini. Los que hemos leído a Paganini sabemos qué onda acá. Vamos rápidamente con la información porque, ay, Dios mío, la 4T. Es que esto sí se me hace, o sea, no raro, ni estúpido. Se me hace como, ¿ah? Resulta ser que la administración de Claudio Sheinbaum está evaluando que los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, retomen la fabricación de algunos medicamentos. ¿Por qué? Se nos hace raro esto. Pues porque el historial de Birmex es los que nos metieron en este problema del desabasto, ¿qué no?
Parte, sí.
¡Gabriel! O sea, es de, bueno, me robó la casa de la muchacha, pero la voy a contratar. ¡Mijo!
O sea, ¿tú opinas que nadie merece una segunda oportunidad?
Exactamente eso opino.
Pudiste decirlo mejor.
Justamente eso opino, Gabriel. No, a ver, o sea, pues no que no merezca una segunda oportunidad, pero sí debe haber más empresas, ¿o no? ¿O qué?
Mira, creada en el 99 durante el gobierno de Ernesto Zedillo para desarrollar vacunas, ajá, en el 2020 fue transformada por orden de ya sabemos quién. En la distribuidora de medicamentos, uh-huh, cesando completamente su producción de vacunas propias. Desde entonces, Birmex ha acumulado, pero... ¡Híjole! Bastantes fracasillos.
¡Híjole, mano! Sí, exacto. Fíjate. Se detectó un sobreprecio, pero no me voy a hacer tu problema.
Ahí está. En 2020 distribuyó 21.74% menos medicamentos que la meta fijada.
Luego romper su récord al año siguiente.
Así es.
Dejando de entregar 28.9% de insumos. Y luego ya le bajó el 22, entregando nomás el... O sea, no llegando a entregar el 13.78%. O sea, mano, el rollo acá es que el director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica confirmó... El director del Instituto de Innovación e Investigación Farmacéutica dijo... Birmex está lejos de ser un operador logístico y no tiene las dimensiones ni la infraestructura para esto. ¿Qué crees tú que si yo te digo que no tienes ni las dimensiones ni la infraestructura para hacer algo... ¿Qué crees tú? ¿Que no eres bueno?
Sí, me sospecharía. Yo creo que le caigo gordo al jefe.
No, deja tú que eres una empresa de pacotilla. Y luego vamos otra vez. Yo creo que hay que darles una segunda oportunidad. Ahí vamos. Pero tenemos el clip de esto, ¿ah? Sí. Vamos a un clip donde estamos, que la propuesta enfrenta serios cuestionamientos debido al historial problemático de Birmex en distribución en administración y en transparencia. Y ahora sí, los vamos a contratar. ¡Viva México! ¡Viva mariachi! Échamelo, Jorge, por favor.
Identificamos 175 insumos, medicamentos o material de curación que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los del mejor costo. Estamos hablando de un posible incremento de costo cercano a los 13 mil millones de pesos. Esas piezas no generan un perjuicio al erario, ya que no se han comprado todavía. Todas tienen algún sustituto terapéutico, ya sea en otro medicamento o en otra presentación. Que ninguno de estos medicamentos en el corto plazo pone en riesgo el abasto o la vida de los pacientes. Mientras tanto, se separaron del cargo las personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex.
Que sí, a ver, los que encontraron culpables ya los retiraron de ahí, pero por lo menos que hagan un concursito o que hagan ahí, a ver quién más se anima a la repartida de estos medicamentos, ¿no?
Fíjate, en 2023,
ay, Dios mío santo, ¿qué?
Una auditoría encontró 209,577,000 pesos en medicamentos caducos.
No, no, Gabriel, no, güey.
En medicamentos caducos.
No, güey, no me digas eso, güey.
Algunos, o
209 sea, millones y medio sí. de pesos en medicamentos caducados.
Algunos con antigüedad.
Y la banda en la, fuera de las farmacias. Sí. No me hagas esto, güey.
Algunos con antigüedad mayor a 2 años.
No manches, Gabriel. No, no puede ser. Neta. Mira. Chale.
Tengo
no, no, no. A ver, a ver. Aquí están las fuentes.
Con más tiempo,
aquí están las fuentes. Aquí están las fuentes. El rollo es que la inversión va a ser de 300 mil millones de pesos en 2 años para la compra de medicamentos e insumos. Ojalá que no se les queden. No hay noticia más triste que medicamento caducado, güey.
Sí, sí, sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
O sea, esto
En plena crisis de medicamentos, ¿no?
Manito.
Cuando estamos ahí.
Mi hermanito chulo. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. Es medicamento caducado. Y como la vez que les pasó, ¿te acuerdas de Pamela Cerdeira que le metió un AirTag?
Ah, claro,
a los donativos
claro.
de los...
Sí, a las despensas.
A los ¿no? donativos del huracán.
Sí, sí, sí.
Y acabaron en un puestito ahí en el... Ahí, arrumbados. ¡Comida!
Sí, güey.
Vato, es que estas cosas... ¿Sabes qué lo gacho de esto? Es que si entre más investigas, peor se pone, güey. Tú te metes a todos los donativos y ¿qué está pasando ahí con...? Y te cuentas unas cosas de verdad de escalofrío, güey. Pero, pues, así es la cosa.
Oye, ya casi se cumple por estos días.
¿Qué?
Ya que se cumple un añejo de toda la bronca del agua, ¿te acuerdas del año pasado? En la Miguel Hidalgo, que salía ahí diésel de las llaves.
¿Qué?
Ya pasó un añito.
¿Y qué pasó?
Pues nada, no se ha sabido.
¿Verdad que no se ha sabido?
No se ha sabido qué pasó. Sí, sí, sí. No han anunciado qué pasó, no, pero vamos.
Es que ¿sabes qué pasa?
Ahorita...
Los políticos la tienen súper fácil, güey. Es de, ¿pero qué vamos a hacer, señor Batres? Se les va a olvidar. ¡Claro que no, México!
Él ya no es jefe de
sí,
gobierno.
Sí, pues ya, ajá.
Él ya
pasó un año, gordo. Oye, que aquella carpeta de investigación.
No, y ahorita estamos fregados porque, vamos, ya está todo este cotorreo de Trump y el agua, que le debemos agua a Texas y todo esto, que no tenemos con qué pagarlo. La sequía ya empezó otra vez, o sea, ya empieza otra vez la sequía. Ajá. Ya en los estados del norte se le están viendo negras. Sí, bueno. Ya pasó un año de todo ese asunto de que
Gabriel,
le salía agua chirria
¿cómo
de la
ahí?
Llave.
Qué feo que tu mente horrible que no olvida.
Tú
y
que te acuerdas de todo.
Tú que te acuerdas, no, de lo puro malo, güey.
¿Te acuerdas que llevábamos un conteo ahí?
Ah, ¿cómo no? Del día cero. Del día
bendito
cero
sea Dios, llovió.
Llovió.
A ver cómo nos toca este año.
Y los huracanes,
año.
No nomás llovió, sino que destruyó.
A ver cómo nos toca este año, a ver, porque ya empieza, ya empezó.
¿Cómo crees, Gabriel? Ya, qué sí, pesimista, sí. Qué fea alma
pues,
tienes.
No quería ser yo quien te lo
sí,
dijera.
Sí, sí, sí.
Mira, en una oreja, por un lado tienes a Trump fregando con su agua en Texas.
Sí, sí, sí. ¿Y por el otro?
Y por el otro.
¿Te acuerdas que hasta subieron a uno de la junta de agua? Sabía que... A ver, tómale, güey.
Y el agua no se ha limpiado, ¿eh? O sea, el agua a veces sigue saliendo ahí. Lo sé, yo lo sé por banda que tengo y que vive ahí.
Que todavía sale.
Y no saben qué pasó. O sea, no hubo nunca un informe. Si tú te clavas y haces una solicitud de transparencia para ver sí, qué pasó sí, con sí. ese asunto, no, pues está reservado, güey, porque es de seguridad nacional.
Ah, es el que reservaron, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Entonces, pues,
qué buzos,
nunca,
qué buzos.
Nunca dijeron.
No, pues quién sabe qué pasó.
Ni siquiera dijeron qué era
ajá.
lo que salió.
No, yo decía, es diésel, no es diésel.
Es gasolina, tampoco es gasolina.
Tampoco es gasolina.
Cara, la vamos a estar ahí desperdiciando.
Es cierto, ya.
No dijeron nada, güey. Nada, nada, nada.
Y luego, no, y es eso, y no va a pasar nada porque reservaron esa carpeta de información.
Que le manden esa agua a Texas, yo digo, tengo una agua cochina. Esa,
sí, pues decirle, no, les mandamos agua y petróleo ahí junto.
Ahí está.
Sí,
sepárenla. No, que muy bueno.
Echen el H2O y echen la gasolina para otro lado.
Sí.
Y le echan al carro y le echan al niño.
El agua más valiosa.
Oye, ese le dice, ahí está el vato, el pobre ándale. Trabajador. Olía bien gachote y se le hicieron tomársela al vato.
Hijo, qué buenos momentos. Un año, güey.
Un año de esto, güey.
Qué rápido se pasó.
Y dijeron, vamos a hacer una carpeta de aquí.
¿Qué van a hacer esa carpeta?
Pero hasta reservaron la información, güey.
Sí, reservaron.
¿Sabes qué hay que hacer nomás para fregar? Hay que hacer un recuento de las carpetas que están...
¿Reservadas? De todo lo que se ha reservado.
Porque está reservado el Tren Maya, está reservado cuánto se gastaron en el aeropuerto de la IFA y está reservado cuánto se gastaron en Dos Bocas.
Sí. Mínimo.
Sí, por 12 años, ¿no está reservado?
Muchas cosas ahí reservadas.
Ahí se me hace que hay una muy buena investigación, fíjate. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se duerma. Vamos y volvemos aquí hasta usted en la Radio de la República. Quédese ahí.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República. Chumel Torres.
Eso en la Radio y la República, señora bonita. Amigo de casa, vamos con lo siguiente. Y esto es porque cada vez son más los estados que buscan prohibir los narcocorridos. Y el gobernador de Michoacán, por lo menos ya, Alfredo Ramírez Bedoya, ya anunció que el jueves firmará un decreto. Va a firmar un decreto para prohibirlo de cualquier espectáculo que haga apología al delito en ese estado. Aclaró que la ciudadanía podrá escuchar todo ese tipo de música, pero en sus hogares, en coches o en sitios privados. En caso de que no se cumpla este decreto, se van a aplicar sanciones administrativas tanto a los artistas como a los organizadores. Y ya supimos qué pasó en la feria de Texcoco.
Sí, sí, sí. Y hasta ahora van varias estados del país que se están uniendo ahí a esta iniciativa.
Y para hablarnos un poco de esto.
¿Tú qué crees? ¿Es censura o...?
Ay, a ver, ahorita vamos a empezar a pelearnos.
Pregunta.
Vamos a hablar con la periodista, compañera periodista Itzel Cisneros, que la tenemos aquí en la vía telefónica para conocer un poco más de esto. Itzel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, ¿qué onda? Oye, ¿qué opinas tú acerca de esto? Bueno, pues empezó como una iniciativa, empezó como una petición de Claudio Sheinbaum exactamente, y ahorita ya está explotando en... varios estados de la República, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Baja California, Estado de México, Nayarit y ahora Michoacán. ¿Tú cómo la ves, Chal?
O sea, creo que esto tiene ya muchos, o sea, bueno, tiene varios años, ¿no? Incluso Chihuahua fue uno de los primeros donde se les cobraba una multa a los artistas que cantaban corridos tumbados o narcocorridos o cualquier canción que tuviera que ver con menciones al crimen organizado. Y la verdad es que los artistas preferían pagar estas multas, ¿no? En el caso de Chihuahua era, entiendo, alrededor de $1,000,000, lo pagaban y cantaban su concierto y el Estado se iba con el dinero y ellos cantaban y el público seguía cantando. La iniciativa que promueve Claudia Sheinbaum incluye, más allá de prohibir, es más bien como prevenir y buscar que las juventudes y las infancias canten otro tipo de canciones. Yo creo que una cosa es paralela con la otra. O sea, yo no creo que esté mal que se esté buscando que las juventudes y las infancias hablen sobre otras cosas. Pero para mí lo problemático es el prohibir o el censurar este tipo de eventos, porque además ya vimos lo que sucedió la semana pasada en el Palenque de Texcoco cuando a Luis R. Conríquez le prohíbe, ¿no? Y él lo dice ahí, prohíben cantar la canción, además, que todo el mundo quería que cantara, que era la de Presidente, que además canta con otros dos sonorenses, Natanael Cano y con Gabito Ballesteros, y que sí tiene una alusión al crimen organizado. Yo creo que el problema real es hablar sobre por qué las juventudes en este país, y no solamente los cantantes que hemos mencionado, hablan sobre estos temas, sino porque a las juventudes les parece emocionante, les gusta pertenecer al crimen organizado, les emociona ganar dinero y ser unas grandes rockstars como lo son estos personajes, porque ese es el problema real, o sea, como ir al origen de por qué esas juventudes como Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Junior H, Peso Pluma, que además son de estados como Sonora, Sinaloa, Guanajuato, cantan estas canciones porque vivieron esta violencia. O sea, solo están reflejando la violencia en la que ellos viven. Crecieron en el sexenio de Felipe Calderón en la mal llamada guerra contra el narcotráfico. ¿Qué se podía esperar de estas juventudes que cantaran o no cantaran? Entonces, más allá de solo señalar que esto es apología de la violencia, a mí lo que me importaría ya ahora que está sobre la mesa es, pongamos sobre la mesa por qué nuestras juventudes y nuestras infancias prefieren cantar estas cosas. Entonces creo que sí es, o sea, que la prohibición está mal, porque además no ha llevado a nada. Incluso yo he ido a muchos conciertos, porque yo soy, ustedes no saben, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo soy de Hermosillo, Sonora, y evidentemente conozco estos y muchos otros corridos y a muchos artistas.
No, y crecimos con estas canciones, y perdón, yo soy de Chihuahua y es lo mismo. O sea, no con narcocorridos, pero la cultura norteña está íntimamente ligada a estas cosas.
Yo no soy norteño, pero yo he escuchado mucho las letras, uh-huh. Y a mí, lejos de parecerme aspiracionistas, como dicen varios de los gobiernos de estos estados, uh-huh. A mí se me hacen más bien crónicas. O sea,
son crónicas.
Yo no escucho muchas rolas que digan, yo quiero ser, ¿no? Sino, sí. A mí me pasó.
Y lo que decían ahorita, yo leí en las redes sociales algo muy padre que decía, a ver, a ningún niño te le puedes poner cualquier videojuego, cualquier canción, y eso que nosotros que seguimos jugando Mortal Kombat, perdón, pero yo no le voy a sacar el corazón a nadie.
Sí.
O sea, pero que mis papás me educaron y me vigilaron y dijeron, hijo, ¿sabes que es un videojuego? Ah, no, es la vida real. El problema acá es que si tus niños están tan mensos como para escuchar algo y ese algo los desvirtúa y los manda a otro lado, el problema no es la música, el problema son tus hijos, güey. Y como padre, ¿qué estás haciendo?
Entorno, ¿sí?
Ajá, ¿y cómo lo estás educando para qué? Lo que dice Chen muy bien. Porque emociona estas canciones. Y no nos hagamos, emocionan porque en muchas de las ocasiones estos morros están admirando a estos brothers.
Pero además yo miré una rayita más allá de las familias. O sea, ¿por qué el Estado no ha hecho nada para prevenir que las juventudes y que las infancias quieran ser estos personajes y no quieran ser otro tipo de personajes, ¿no? Que pudieran cambiar a la sociedad, personas Exacto. defensoras de derechos humanos, periodistas, porque incluso el mismo Estado agrede a estos personajes como personas defensoras, periodistas, etcétera. Entonces, ¿qué quieren ser? Estas imágenes, ¿no? De personajes que se llenan los bolsillos de dinero, que tienen la vida resuelta, incluso, aun cuando lo saben, porque además las juventudes y las infancias claro, saben no son que eso, es no son un eso. Trabajo muy peligroso.
Claro,
prefieren ese trabajo súper peligroso que otros trabajos que les ofrece el Estado, que les ofrece la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que dar un pasito atrás y pensar por qué Exacto. nuestras infancias y nuestras juventudes están viendo algo aspiracional ahí. Entonces sí creo que el prohibir, además, insisto, no trae nada bueno de la mano. Ahí están los Tigres del Norte, ahí están los Tucanes de Tijuana, ¿no? Que en su época Chalino, en su época les prohibieron y los estadios se llenaban. Sí, como yo les decía, yo he ido a muchos conciertos, yo soy soy gran seguidora de Natanael Cano, porque además es hermosillense, y me parece, o sea, que para mí me emociona mucho que un güey que creció en esa miseria, ¿no? Y se pudo ser incluso integrante del crimen organizado, haya decidido contar esas historias, ¿no? Y cantar sobre esas historias. Y desde su perspectiva, que además no les damos la información suficiente a las juventudes para que puedan avanzar, desde su perspectiva está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no avanzamos y pensamos en una sociedad distinta, pero desde los orígenes? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como familia? Y no decir Natanael Cano es el culpable de la violencia en este país, o que los jóvenes quieran ser violentos.
Tienes toda la razón. Muchas gracias, Ichel Cisneros. Te mando un saludo y pues creo que vamos a seguir hablando de este tema, porque este tema va a dar para muchísimo más. Y el rollo es nada más para concluir y mandar a la sección de Teresa Otes de, a ver, lo influenciable de los medios. Y güey, yo leí Superman toda la vida, o el Hombre Araña, no iba a comprarme, a dejarme picar por una araña radioactiva. O sea, hay que separar, es una solución de viejita, es una solución de señora.
Sí.
De decir, el Street Fighter los hace malos, no, 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 no. No.
Y parece mentira, pero en toda la historia, en toda la historia, esta onda de
lo
querer,
que prohíbes,
de querer prohibir movimientos culturales.
Elvis, güey.
Sí, sí, sí.
Elvis.
Lo decíamos.
Oye, no me vas a caer porque incitas a los jóvenes. A Vándaro
en los 70s.
Era tus abuelitos, sí, sí, compadre. Sí, sí, no, sí. Yo la verdad es que creo que este es un despropósito gigantesco y que están persiguiendo a los morros que tocan estas músicas más que a las historias en las que están.
Le están ladrando al árbol equivocado.
Exactamente. Vamos a una pequeña sección con mi querida Tere Soto. Vamos y volvemos usted aquí en la Radio de la República. Engache.
Hoy en Fíjate Chumel te cuento la gran variedad de actividades que podrás disfrutar durante la Semana Santa aquí en la Ciudad de México. Y es que si estás de vacaciones y no vas a salir de la ciudad, pues te recomiendo que aproveches la oportunidad para disfrutar de todas las opciones que habrá. Así que empezamos con la Feria de la Nieve, que comenzó el día 12 y termina el 21 de abril en la Plaza Quirino Mendoza Cortés, ubicada en Santiago Tuyehualco. Pues esta Feria de la Nieve ofrece una amplia variedad de opciones, desde tradicionales nieves de limón y mango hasta paletas, helados y raspados. Y es que en este lugar se llenarán de sabores frescos y deliciosos, porque podrás disfrutar tanto de sabores clásicos como de propuestas innovadoras y exóticas. La entrada es libre y la cita es para disfrutar en familia. Y ahora continuamos con la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que es uno de los eventos más emblemáticos del país. Pues esto comenzó el 13 y termina el 20 de abril en las calles de Iztapalapa y se llenan de fieles y espectadores que reviven esta histórica tradición con más de 200 años de antigüedad. Y ahora, para los que les gusta la diversión, está la Feria de la Ciudad de México, pues esta feria se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes y es el plan ideal. Habrá juegos mecánicos, circo, espectáculos en vivo y una gran variedad de comida que estarán disponibles durante la Semana Santa y Pascua. Y si aún no tienes plan el sábado 19 de abril, puedes ir a Underwater Bubble Show, que es un espectáculo mágico inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, que transporta al público a un mundo submarino lleno de burbujas y efectos visuales impresionantes. Este plan es perfecto para toda la familia. Y si te gusta leer, agenda este evento, que es la Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2025, que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Universitario de la UNAM. Este evento es una celebración de la lectura y la literatura con una variedad de actividades gratuitas para todos los gustos. De actividades contarán con conversatorios y mesas de diálogo, presentaciones de libros y lecturas dramatizadas, además de talleres gratuitos para todas las edades, desde ciencia y arte para niños hasta escritura y creación de revistas para adolescentes y jóvenes. Habrá exposiciones como Un cielo sin fronteras, cine y teatro, entre muchas más. Para Grupo Fórmula, te lo contó Tere Soto.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. ¿Qué ver con Stevie de TV?
Y ya estamos de regreso en la Radio de la República. Señora bonita, me acompaña de nuevo Stevie de TV.
¡Doble sesión!
¡Doble sesión!
¡Doble sesión!
¡Nos
hemos ido de aquí!
¡Aquí seguimos!
¡Aquí seguimos trabajando! Usted, para que tenga un bonito Viernes Santo.
¡Exacto! ¿Qué nos traes de corazón mío?
Claro que sí, para todos los nerds que existen allá afuera.
Y aquí adentro,
y aquí adentro también. Ajá. Ya estrenó la nueva temporada de Doctor Who, porque
amo que nos habla como si no fuéramos super nada cool nosotros, ¿sabes?
No, es que no.
Doctor justa temporada número 46,000.
Pero hubo un reboot en la pasada, porque justamente, o sea, esta serie la tenía los derechos BBC siempre y era muy difícil poderla ver, sobre todo en México. Era un rollo muy difícil. Iba a decir otra palabra, pero era muy difícil.
Ahora sí que un vía crucis.
Ajá, un vía crucis. ver la serie. Pero Disney compra los derechos afuera de Inglaterra y ahora ya lo podemos ver en la plataforma. Y justo para eso es que hicieron este reboot en la que básicamente esta reencarnación vuelve a ser como un inicio. Va a haber otra continuación con los otros, pero este es un inicio. Entonces,
o sea, se separa de la iglesia. Eso dices tú?
Pues un poco es un reboot, de cierta manera sí lo están vendiendo. De si no has visto los 60 años de Doctor Who, no sucede nada, porque aquí puedes encajar. Y las historias adultas y ya más oscuras. Es que cada vez el Doctor se está haciendo más oscuro. Sí. Y eso estaba alejando a la gente nueva. Mm. A los puristas les está encantando. Ahora están haciéndolo otra vez más accesible, más atractivo. Y por eso tenemos a Shuri Gadga, que es este actor irlandés de padres de Ruanda, que es el primer actor afrodescendiente que encarna a Doctor Who, que aparte es queer. Entonces le está dando como un color distinto. Y la pasada temporada, que la llaman ya la 1, pues funcionó bastante bien con atraer al nuevo público. Y ahora ya acaba de estrenar la segunda temporada, que es muy divertida, porque regresaron todos los...
¿Tú eres Whovian?
Yo soy Whovian.
¿Neta?
Yo soy Whovian.
Ese es de las... Sí, o sea, es como ver Prisionera de Amor. O sea, duró un chorro de
Sí.
O sea, ¿lleva cuántas temporadas? ¿40 o algo así?
Es que si contamos, o sea, las 60 originales...
Años con idas y vueltas.
Sí. Las originales. ¿Cuánto? Más los regresos.
Como 60 años, sí, ¿no?
Pero, lleva 60 años.
Con idas y vueltas.
Exactamente. No, batalla, o sea, si ha tenido... Esta podría ser la tercera reencarnación de esta serie. No, entonces, es cotorro,
pero
es cotorro.
Sigue atrapando a los fans, güey.
Sigue atrapando. O sea,
ustedes consiguen ser un Whovian. ¿No hay gente más fiel que los Whovian?
Sí, ahí estamos.
60 años viéndolo.
Ahí estamos.
Exactamente. ¿No sabía que eras Whovian?
Sí, y afortunadamente he tenido la oportunidad de entrevistar a los recientes doctores. ¿Doctor? Desde Capaldi. No, desde Matt Smith me ha tocado todos los...
Yo soy team Matt Smith y Capaldi.
Es que, ¿Sí?
Es que Matt Smith, yo lo que sea que haga ese
Matt
señor.
Matt Smith es tipazo, sí, sí, es tipazo. Sí. Y pues bueno, hay entrevista con Shuri Gadga justamente platicándonos cómo es que este sueño de ser Doctor Who llegó a su vida.
Inkuti, si tú pudieras usar la TARDIS para ir al pasado, 5 años al pasado o más, cuando Sex Education no se ha estrenado, ¿qué te dirías a ti mismo sobre que te convirtieras en Doctor Who y cómo crees que reaccionarías?
¿Que si yo fuera con mi versión joven y le dijera que me convertiría en Doctor Who, cómo reaccionaría? Creo que se moriría de risa. Creo que no lo creería. En ese entonces es una ridícula, pero muy ridícula posibilidad. No está en lo más palpable de las posibilidades. Creo que eso diría el joven Nkuti. Eso es lo que yo creo porque, o sea, cuando yo audicioné para esto, sabía que no iba a suceder de ninguna manera. Tiré el guión al llegar a casa. Absolutamente. No hay manera que me elijan. Entonces, te aseguro que no lo creería mi versión joven. Nada.
Ahí lo tienen.
¿Tiene que ser a fuerzas inglés el Doctor Who?
Sí.
¿Sí va?
Sí, es como... Sí, sí. Bueno, a pesar de que es un alien, no es un ser humano, es un alienígena que reencarna, pues sí, es legado de ellos. Es como si a Paddington no lo
sí, exacto, queremos. Lo pones en
peruano,
Texas.
Que de hecho es peruano, pero lo queremos.
¿Paddington es peruano?
Sí, el osito de Paddington nació, de hecho...
Me sentí el meme de... ¡Negro! ¡Mi hijo es negro! ¿Peruano?
Pero bueno, ayer hablamos mucho de películas. Ahora vamos a hablar de series.
Bien.
Y una serie que acaba de estrenar que quiero que conozcan es Amigos y Vecinos, o Your Friend and Neighbors, esta nueva serie de Apple TV Plus que tiene a Jon Hamm como protagonista. Y Jon Hamm no había protagonizado algo desde Mad Men. O sea, órale, sí había salido en series, sí, pero como protagonista, ¿no? Y encontró una producción que encaja perfecto para él. Porque
le encantaba hacer cameos. Si alguien se la pasó, sí, padrísimo después de Mad Men.
Y sobre todo comedia. A este vato
es
le encantaba la comedia. Sí. Y aquí regresa el drama. Y aquí nos presenta la historia de un tipo que quería ser exitoso, tener el mejor trabajo, la mejor casa, la mejor familia. Lo obtiene todo y lo pierde todo. Lo corre del trabajo, su esposa lo engaña, y se queda sin nada, pero ahora ya tiene que mantener este estatus de vida. ¿Qué decide hacer? Pues decide asaltar la casa de sus vecinos y amigos, porque todos son millonarios.
¡Ah, qué buen entonces, plot,
sí,
wey!
Entonces, mientras se va metiendo a la casa de las personas, va descubriendo que todos están hijos de la fregada y que tienen sus secretos, y se va metiendo en problemas porque va descubriendo cosas que no debería saber, porque no hay que saber qué hace el vecino allá adentro. Entonces, es un drama que gustó tanto los comentarios, o sea, sin estrenarse, gustó tanto los comentarios que ya aprobaron la segunda temporada. Así que acaba de empezar la primera.
¿Tan empezaba ya aprobando?
Ya habían aprobado porque él tuvo muy bueno.
Mi bebé,
sí, entonces, si quieren ver un drama, y aparte ya van 3 episodios, ahí lo pueden encontrar. Un drama con thriller, con suspenso. Ahí está. Entonces, tú.
¿Friends and Neighbors?
Ajá, o Amigos y Vecinos.
¿Ahí está en dónde?
Apple TV Plus. Que Apple TV tiene muy buenas series.
Y una mala.
Exactamente, solo ni luego ni la gente mala. Ni se entera que existe. Por eso estamos nosotros hablando de ellas. Para que sepan que existen.
Y de nada, Steve Jobs.
Exactamente. Gracias por ese regalo de Severance.
Ah, cierto. Sí, es cierto. Regalo. Ah, sí, no, nos dio un regalo.
Buen regalo. Y para terminar y unir a Mad Men, pues tenemos entrevista con Elizabeth Moss, nuestra querida Peggy, que regresa con la serie El Cuento de la Criada de Handmaid's Tale, esta serie que revolucionó, que lleva 6 temporadas, acaba de estrenar la 6ta y es la última. Ya se va a acabar esta historia, que es muy chistoso porque cuando salió la serie, que es, en Estados Unidos es de Hulu, Netflix llevaba años queriendo ganar el Emmy a Mejor Serie Dramática y no lo ganó Netflix, lo ganó esta serie, lo ganó Hulu. Hulu es la primera plataforma que gana un Emmy y es por esta serie sobre un mundo postapocalíptico. Distópico, sí, donde sí, pues no se parece, cada vez se parece más a la realidad, donde las mujeres tienen menos peso y donde las mujeres tal cual sirven para ser sirvientas y ser y traer niños al mundo. Entonces, esta es la idea de esta mujer que al principio quería escaparse de este lugar y ahora lo que quiere es destruirlo. Y de esta es la 6ta y última temporada. Hay entrevista con Elizabeth Moss que justamente habla de las comparaciones de la vida real con lo que está sucediendo en la serie.
Super serie sota está.
Serie sota.
Cañón, échamela.
It's funny because we do obviously get asked that, but I always have to...
Es chistoso, porque nosotros hacemos el show, escribimos las historias de la temporada 2 antes de que salga al aire. Entonces el impacto funciona de otra manera. Obvio que impacta como humano, las cosas que suceden alrededor, pero no es que vemos que algo está pasando y no metemos al show. Es importante decir primero que yo no escribo el show, para aclarar. Pero como productora y creadora del show, trato de contar historias de estas personas y personajes haciéndolas complicadas, haciéndolas reales. Y cuando tratamos de ser fieles, si hacemos algo de nuestro trabajo bien, reflejamos el mundo que nos rodea. Eso es lo que hizo Margaret Atwood en el libro en 1985. Ella fue fiel sobre los personajes y sus experiencias. Por eso es que fue tan relevante, que siguió siéndolo 10 años, 20 años después, y lo sigue siendo ahora, que es el 40 aniversario que cumple este año.
She was truthful about those characters.
Sí. Exactamente. Entonces ya iba a decir más
cosas. Estamos echando chistes de otra cosa, güey. Sí,
de Lucía Méndez, ¿no es cierto? No, el Cuento de la Criada ya estrena todos los miércoles, nuevo episodio en la plataforma Paramount Plus para verla, disfrutarla. Que vienes una nueva serie, El Testamento, que pronto van a poder ver. Y hay regalos, claro que sí. Quieren un termito y una mochila y no sé qué tantas cosas. Que no me acuerdo cómo se llama la película. Tierras perdidas, solo digan.
Tierras perdidas.
Con Mila Jovovich haciendo lo que sabe hacer Mila Jovovich, que es dar patadas. Pues sí, mándenos que quiero el termito de Tierras Perdidas y se lo llevo.
El termito de... ¿Cómo le hubieran puesto ustedes a la película?
A la película, exactamente.
¿Y esta no la has visto?
No la hemos visto, pero quiero verla porque se ve que va a estar bien hediona.
¿A dónde tienen que escribir?
Arroba el Stevie de TV, hashtag la radio de la República.
Oye, Stevie, recomiéndame una peli de esas religiosas para ver
The Chosen. Dice que está buena The Chosen.
Chosen le está yendo.
No, pero una nueva. Tu clásico de Semana Santa.
Al clásico, bueno, es que hay gente que le gusta ver la de La Pasión de Cristo. Pues,
el tuyo.
A mí sí me gusta verla.
Clásico de Semana Santa.
A mí sí me gusta.
Ay, me agarraste.
Marcelino Panivino.
No.
A mí me gustaba de morro Los Mandamientos. Justamente los efectos especiales y todo. Y cuando fue a Universal Studios, pues era lo que más quería ver. Entonces, esa, pero tengo mucho que no la veo.
A mí yo sí vi hace un poquito.
Acaba igual, ¿eh?
Sí, exacto, cruzan.
Spoiler.
Y siguen buscando.
No te quiero spoiler nada, pero sí también. No, yo sí vi La Pasión hace poquito. ¿Sabes qué?
La de Mel Gibson.
La de, sí, la de.
Y que viene secuela.
No sé por qué viene secuela.
No, nadie, pues para ver cómo revive, pero.
No sé, pero, o sea. ¿Sabes qué pasa? Que me da mucho miedo cuando sale el diablo.
Es grandioso ese diablo.
Está bien perrón.
Y el niño.
Y el niño, ese todo feo.
Es grandioso. O sea, digo, es grandioso.
A todas mis vecinas y primas que tienen hijos parecidos, pero sí da mucho miedo. Y luego que habla así como en arameo. Y, sí. No, sí me da.
Todo está hablado en arameo. Toda
¿tú
la película,
cuál tienes? Sí.
No, a mí, yo sí soy de todos los clásicos, ¿eh? El Manto Sagrado, Ben-Hur, Espartaco.
Espartaco es chulada.
Yo me echo todas las más posibles.
Debe ayudar a Ben-Hur. Sí, está. Y lo besala. Y los agarraron así, ¿verdad?
Ándale, sí. Jules Briner, peloncito.
Sí. Y lo que eran leprosos y luego los cura Diosito. Sí, los cura.
Qué buena película, hay que verla.
Está chida.
Maratón de películas santas.
¿Eh?
Maratón de películas santas.
¿Te imaginas este blasfemo viendo películas?
¡Claro que sí!
Se te va a prender luz vía casetera. ¿Recuerdas tus redes, querido?
@SteveTV. Recuerden, hay termos y cosas de tierra sagrada. ¿Cómo se llamaba?
Tierra sagrada.
Tierras perdidas. Tierras perdidas.
Tierras perdidas. Usted no sea una tierra perdida y regrese con
nosotros. Tu madre.
Tema. ¿Tierra qué?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La República Ciudadana Bonita, amigo de casa, y hoy tengo un invitado muy peculiar, muy especial. Él es Ernesto García, él es director general de La Maraca. Usted sabrá perfectamente que es acá, porque cada vez que tenemos un evento con, que lleva a este venue, a este lugar de eventos, pues vienen acá y nos hacen favor de darnos una entrevista y empezar a promocionar la Maraca. Pero me estoy enterando que cumple 70 años de fundado este centro de espectáculos y me estás contando, Ernesto, bienvenido. Gracias. Me estás contando que originalmente este lugar era de tu abuelo.
Sí, mi abuelo lo tomó hace como 45 años.
Sí, porque sí. Tienes del 55.
Es del 55.
¿Y siendo sí. La Maraca?
Se llamaba Margot. ¿Sabes que la dueña era la misma dueña del Salón 21 y del Teatro Blanquito?
Ok.
Entonces en algún momento lo quiso vender. Sí. Que fue cuando lo agarró mi abuelo y él lo empezó a hacer de salsa.
Ajá. De ahí el nombre, supongo.
Y de ahí el nombre, que de hecho, pues a mí me ha costado trabajo porque mucha gente lo ubica como lugar de salsa. Sí. O muchos artistas dicen, es que yo a qué voy a un lugar de salsa.
Ajá.
Que ahorita ya no tanto, ¿verdad?
No.
Ya lo ubican
pero como eventos. Sí, continúa.
Entonces, pues eso, y luego todavía me siguen diciendo.
¿Y con tu abuelo, o sea, tuvo un auge salsero?
¿Sabes que me dicen mucho? Es que esto es como lo que era el patio, ¿no? Lo que era el Premier.
¡Ándale!
Pero nosotros funcionábamos cuando existía el patio, nada más que nosotros traíamos a Celia Cruz, a Oscar de León,
claro.
A Gilberto Santa Rosa,
sí.
Y allá llevaban a Juan
porque
Gabriel.
Porque yo soy de Chihuahua, yo siempre pregunté cómo era eso, porque los anunciaban en todos lados, Verónica Castro, y ya. Eso de estar acá bien glamoroso, como copichuela nocturna.
El centro nocturno, sí.
Ajá, güey. Y el rollo es que yo he ido varias veces acá a este lugar. Qué bien me la paso, güey. Pero ¿sabes qué he notado? Y sin hacerte la barba ni nada, que a todos los que les he preguntado, cuando van a tocar allá, les encanta ese lugar. Porque está como muy...
Sí, es una...
Ellos le dicen íntimo, yo le digo que está como muy enfrentito, como que está...
Sí.
¿Verdad? La proximidad está
sí, chida. Pues de eso de íntimo lo empezamos a meter con Beto Cuevas, que vino hace como 3 años.
¿Qué?
Porque, sí. Sí, digo, tú nos
yo
acompañaste
fui
a la segunda fecha de él.
No manches, sí. Qué conciertazazazo.
Está cañón el
perrísimo,
señor. Perrísimo. La primera vez fue con Eli Guerra. Que Eli Guerra yo la conocí en el gimnasio y así la invité.
¿Cómo crees?
Sí, sí. Y justo le dije, oye, ayúdame a mencionar en tus entrevistas que es un concepto íntimo. Porque la gente no conocía la Maraca, los que no eran salseros.
Sí, 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 claro.
Entonces, pues sí, fue una chamba con mi equipo de prensa, con los artistas, el poderle, pues, llevarle a la gente la idea de que no son eventos.
Y es difícil
de
al mexicano cambiarle un concepto preconcebido. ¿Estás de acuerdo?
Y más uno de, pues te digo, 65 años, ¿no? Ahorita ya estamos en.
Claro, pero o sea, el darle otro giro, eso es lo complejo.
Sí.
Tú
sí.
Agarraste este lugar después de la pandemia, o sea, no tienes tanto con.
No, fíjate que yo trabajaba ahí con mi abuelo en los eventos de salsa.
Ajá.
Mi abuelo no tenía necesidad de trabajar, yo sí.
Sí, entonces, pues ya le ha ido bien padre
sí,
el viejón.
Sí, ya estaba con su renta.
Y te dijo, Ernesto, no vas a heredar nada. Exacto.
Vete a fregar.
¿Ves tu herencia? ¿Ves ese Ferrari que está ahí?
Exacto. No estuve yo.
Ahí se fue, hijo.
Ni la Cheyenne, nada.
Ah, nada.
Entonces...
Pero, espérate, te dejo la de atrévete a chambear. Ajá.
Pues algo así. Entonces llega la pandemia, me dicen en la delegación, lo último que se va a permitir son los bailes, donde puede estar la gente codo a codo.
Claro, güey, sí, sí.
Entonces, pues empezamos a hacer cena shows.
Okay.
Fue Susana Zabaleta, fue Grandiosa, ¿no? Dulce,
María sí, me acuerdo, Conchita. Sí, sí, sí.
Eso empezamos a hacer.
¿Esos ya se te ocurrieron a ti?
Eso ya se me ocurrió a mí. Y mi abuelo estaba en contra porque él quería
pura salsa. Yo te iba a preguntar eso. Justo.
No, fue un caos.
Esto es salsa y salsa.
Fue un caos.
Ya cambió los tiempos.
Sí.
Yo quiero hacer Celia Cruz.
Claro, claro. Ya no está.
Yo le pongo una
la
brisa,
quiero.
Güey. No sé cómo hacerle, güey. Ayúdame tú, sí. Güey. ¿Dónde sí, está sí. Héctor Lavoe?
Oye, pero entonces así fue como empezó este conceptito de Porque vamos, ahorita suena, güey, voy a la maraca, hijo, está bien sabroso, ajá, está así como que bien íntimo.
Pero ¿verdad que el comentario sí, es ese, güey? Sí.
Para llevar a tu ruda, sí, aquí sí, una sí, copita, y ves a un cantor famosón, pero te está cantando aquí, güey.
A mí, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Ahorita vamos a eso, que no tienes que estar, digo, yo tengo 40 años, no tienes que estar ahí bocineando, estás a toda madre, como un whisky, sí, sí, o sí, sea, sí, oyendo sí, al sí, señor. ¿Sabes cómo? O sea, nadie está. ¡Ah! Sí, está la fanaticadita que se le paran ahí enfrente, sí, sí, del Beto Cuevas que estaba ahí. Sí. Pero tú estás en tu mesita. ¡Ah, todo dar! O sea, yo ya soy esa persona.
Sí.
O sea, yo soy esa persona.
Vas
que...
a gozar.
No, y voy a sentarme. Sí. O sea, yo voy a decir, a ver, yo sentí que le va muy bien. Ya lo vi aquí. Ya prefiero aquí que me traigan aquí mi copichuelo, mi botella.
Sí,
aquí.
Sí.
No,
sí.
Se me hace que eso es lo que está creciendo más y más.
Que es justo, es ese concepto.
Y en eso
de
son pioneros.
Sí, es, bueno, ese concepto de cabaret y la maraca.
Pero ahí te va, a mí el cabaret no me gusta.
Ok.
Me gusta me gusta esa cercanía, sí, porque a mí el cabaret se me hace show, no sé, como que envejeció mal. Pero yo fui a ver a los Cabá, al Beto Cuevas, ajá, he ido a, bueno, a varios más, pero a mí mi onda es que llega un punto en que sí, empiezas sentadito total y al final ya es fiestón. O sea, sí, sí muta, ¿sabes cómo? Sí. Al calor del, ajá.
Sí, sí, sí. Pero el rollo a la luz de unos
sí, traguitos. Sí, sí, pero el rollo es que él es... capturar la esencia de la vida nocturna de, yo diría, de los 80s por ahí, y llevarlo a esta época. Porque te lo digo, todos los artistas, Elefante estuvo aquí el Beto, estuvo aquí, yo platicó con Ari, lo platicó con
Azkaba, estuvieron aquí.
Y todo el mundo dice, es que está todo mal tocar sí, ahí, porque a ellos también les gusta. Que lograras eso me hace más difícil.
Y es que sí costó trabajo porque los artistas me dicen, oye, es que yo vengo del Auditorio Nacional, vengo del Pepsi Center, sí, sí, ¿cómo voy a ir a un lugar más chico?
¿Y cómo le haces el hook tú?
Es que mi idea es venderles que no es un lugar más pequeño. Está el Auditorio, el hijo chiquito, está el Metropolitan,
sí,
¿no?
Sí.
Que es, y la maraca es otro concepto. Uh-huh. O sea, el artista cobra lo mismo por ir al Auditorio que por venir a la maraca. Mis uh-huh, boletos son más caros.
Uh-huh.
No, porque hay que cubrir el mismo gasto con 1,000 personas,
ah, okay,
que con 10,000 personas. Okay. Uh-huh. Entonces es, hey, no, es un concepto completamente diferente. Viene la gente, se cambia, se viste para venir al lugar. Es lo que por eso convencí a Lupita D'Alessio. De ellos. Ella dice, a mí me gusta que la gente se arregle para venir a verme.
Sí, claro, como antes.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y salió la señora fascinada, fascinada. Y eso, ¿no? Ya fue Hash, ajá, fue Lupita D'Alessio, que regresa en octubre,
okay,
fue Beto Cuevas, Rosario Flores. Y quieras o no, también esa cartelera ya le da confianza a los artistas de decir... hey, yo también quiero estar. A mí me han hablado para decirme...
ahí tenemos la cartelera, que es Susi 4, qué bien. Nirvana sí. Experience, Scandal... Francisco Céspedes, Jalo.
Ayer salamos a Terciopelados con Rubén bien, Albarrán.
Wey. Sí, sí.
Y tenemos de todo, ¿no? Ah, está vale, el evento para los panchos para la tercera edad.
Sí,
está
claro.
Susi 4.
Tienes al cigarro en mi cumpleaños.
Con cuatro, la Santanera, yo te invito, ahí tienes tu mesa.
Sí, qué fan soy yo del señor Cigal. Entonces, y el rollo es eso, lo que te quería preguntar. Ah, la imagen que tengo atrás es los Cabá, güey, hicieron un concierto en octubre y ellos se fueron de disfraces, pero ellos se fueron disfrazados. Y se fue la pelona disfrazada de Deadpool, el otro de... o sea, se pone padre. Mi onda es, porque decías tú algo que me llamó la atención, mi boleto es más caro.
Sí.
Porque pues tengo que cubrir las necesidades.
Sí.
Yo he visto esa llena siempre.
Sí,
o sea, ¿tú crees que para los fans, porque lo es importante, no importa lo que tenga que pagar, si va a estar así de cerca, en un concierto que preparan para ese venue, porque no te aventan el concierto que le aventan al auditorio que se mete claro, 15 de esos.
Sí, sí.
Esto lo preparan exprofeso para el
maraca. Mira, sí, ¿no? Sí, estaba yo
es
platicando.
Es un set que trabaja ajá, para la
wey,
maraca.
A sí, eso sí, voy, güey. Sí. O sea, no te aventan así de pues la feria de ajá, de San Luis Potosí, y te aventan el mismo choqueta. No, acá hacen ensayo para este.
Sí.
Y entonces, como fan, uno agradece mucho esa experiencia.
Sí. Y o sea, justo me decían los de Magneto eso, sí, me dicen, güey, es que nosotros queremos hacer Pepsi Center, pero todos mis amigos dicen, no, yo de ir al Pepsi Center mejor me espero a verte en la maraca de cerca o con mi...
Sí, con entonces, es que exactamente, ese es el concepto. ¿Por qué? Te lo esperas a... pues a gusto con mis cuates.
Estoy sentado, estoy... Sí. Mira, mi target es de 35 a 50 años. Yo tampoco quiero estar ya parado.
Y no, y gente que ya le gasta. Y, sí, que no tienes un problema en invitarte a un drink ahí, ver a tu... Porque la onda se siente una vibra medio... ¿Cómo te diré? Como más rockstarcilla, güey. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, Beto Cuevas. Amo a Beto Cuevas. Y tenerlos allá, tocándose como enfrente, echando un concierto para ahí. Y luego se sube lo Ataco de la Ley. O sea, sí te da el fanservice, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Digo, si yo hubiera pagado el boleto, porque siempre me los robo de los que regalamos aquí. Pero diría, es una gran intención.
Sí, sí, porque igual se pagan los vuelos, se paga el hotel, se paga el fee del artista. No sabía eso, sí, claro. Ahora, estaba Kalimba y dice, es que lo padre de aquí es que aunque venga un lugar más, más íntimo, es mi misma producción. Son los mismos músicos, es las mismas luces.
Y es muy... Ahorita que mencionas a Kalimba, que me encantaría ver la maraca de Kalimba, se vuelve una cosa como Las Vegas, como los shows que daban esos grandes, o sea, Sinatra, que era un auditorio mediano, pero porque tú quieras tener la cercanía.
Sí, sí, y te digo, los boletos tienen que ser más caros porque el aforo es mucho más reducido.
Pues felicidades tus 70 años, querido Ernesto. Vamos a seguir yendo a la maraca porque nos
encanta. Con el cigarro ahí te espero.
No, de verdad.
Pues sí, ya estamos.
Y muchas gracias por tenerte acá. Chicos, ya se acabó nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Se quedan ustedes con la información del señor Eduardo Ruiz Gil. Y nosotros nos vamos. Que tenga usted un excelente miércoles. Entonces ya, bye bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.